nostre Salvador ha desposseït la mort del poder que tenia i amb la bona nova de l'Evangeli ha fet resplendir la llum de la vida.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el tono de estas lecturas que acabamos de escuchar en la fiesta de Santa Cecilia, que es hoy, son las lecturas de su misa, pues son de trascendencia, de resurrección, las dos. La primera de ellas es del Apocalipsis y nos habla de los testigos que murieron a causa de la palabra de Dios, pero que al tercer día un aliento de vida les hizo resucitar. Y en la segunda pues nos habla de esto que acabo de leer, esa casuística judía de que un señor o una mujer se casó con 7 señores porque según la ley, según iban muriendo los maridos, se tenía que casar con los hermanos de los maridos para dar descendencia al primer marido. En fin, líos casuísticos. Y le preguntan al Señor que con quién, y dice el Señor, mire usted, en el otro mundo la gente no se casará. El otro mundo, pues, es otro mundo distinto de este. Allí pues serán como ángeles del cielo y no se necesitan casar y no habrá descendencia y no se necesitarán las cosas que se necesitan aquí cuando la gente se casa. Serán como ángeles de Dios, y Dios es un Dios de vivos, es el Dios de Abraham, de Isaac. Para Dios todos están vivos. Si os dais cuenta, se lo preguntan los saduceos, que era un partido que no creía en la resurrección. Los escribas, que eran fariseos, le aplaudieron. Dijeron, bien, Señor, esta vez sí que has hablado bien. Como hablaba a favor de lo que ellos decían. Y Jesús es el representante máximo de la resurrección. Todo el cristianismo vive de ahí. Lo que tiene que proclamar la Iglesia a lo largo de los siglos siempre será que Jesús ha resucitado. No tiene otro sentido, porque la Iglesia no tiene más sentido. La Iglesia no tiene un sentido moral. La Iglesia no tiene un sentido para hacernos entender que debemos de ser buenos o que... No va por ahí la cosa. Se trata fundamentalmente de la resurrección. Es decir, de dar a nuestra vida una proyección mucho más allá de lo que encierran las pequeñas acciones de aquí de la tierra. si no hubiera resurrección, si el hombre solo hubiera nacido para este mundo y para estas cosas, pues la verdad es que nos veríamos encerrados en una fosa, en una fosa sin trascendencia. Y entonces, ¿qué es lo que tendría sentido? ¿Qué más daría una cosa que otra? Si unos matan a otros, si unos explotan a otros, si unos oprimen a otros, ¿en nombre de qué puede prohibir eso si no hay una trascendencia, si no hay un más allá, si no hay una verdad que de una forma o de otra nos juzgue a todos? Sería como una burla haber sido creados los hombres. Dicen los filósofos, Jean-Paul Sartre en Francia, por ejemplo, que no, que nosotros hemos sido creados sin que nadie pensara en nosotros. Somos puras existencias. Y como no tenemos esencia, somos una pura existencia que viene a este mundo, es arrojado a este mundo y desaparece en cualquier momento. Pero no tenemos esencia, porque la esencia ya es una naturaleza. Para tener una esencia ya, un ser tiene que haber sido pensado por alguien. Porque imaginar que el hombre ha nacido por casualidad sin que haya sido pensado por nadie, como objeto de la evolución o de la generación espontánea o de todas esas cosas que dicen, pues es mucho. La experiencia nos dice que nuestra vida, nosotros, no hemos visto jamás nacer nada que no tenga una, que no tenga nada una causa. Y si verdaderamente los hombres científicos se rigen por la experiencia, ¿usted tiene experiencia de la generación espontánea? ¿De que haya algo nacido en mi vida sin causa, simplemente así por el azar, sin una semilla, sin un principio? Pues yo no tengo ninguna experiencia de eso. Y sería maravilloso, saldrían todos los periódicos como primera noticia, sería una maravilla. Ha nacido un ser que no procede de nada, y que no procede de nadie. Sería, pues bueno, la prueba definitiva de que Dios no es necesario. Pero hasta ahora a ningún periódico se le ha concedido esa primacía de dar esa gran noticia. Es importante que nosotros vivamos la dimensión de la trascendencia, porque eso forma al hombre, equilibra al hombre, y sencillamente, como dice el Vaticano II con una frase muy bonita, el misterio del hombre en este mundo se esclarece a la luz del misterio de Jesús. Si no hubiera Jesucristo, no sabíamos ni quién éramos nosotros, ni para qué. Y lo principal de Jesucristo de cara a nosotros es que vive para siempre, que ha resucitado. Y en esa resurrección está la dimensión trascendente del hombre. En esa resurrección se puede vivir el amor. Y yo te puedo decir a ti, porque te quiero muchísimo, tú no te morirás jamás. Hay una frontera, que es la frontera de la muerte, y yo no te puedo decir palabras de vida eterna, pero la fe me las hace traspasar. Entonces tú no te morirás jamás, porque si tú te murieras, yo no tendría por qué quererte. Al fin y al cabo, eres una persona caduca y fugaz, y eso no merece la pena ser amado, a no ser a nivel de funcionamiento, pero no a un nivel metafísico profundo que merezca la pena. Que yo no me quiero morir y no quiero que tú te mueras, y por eso te quiero, y mi amor cobra una consistencia metafísica y eterna, precisamente porque Jesucristo vive. Jesucristo ha resucitado, y no solamente ha resucitado, sino que es el primer habitante de una nueva creación, de un mundo nuevo, y a ese mundo nuevo es al que estamos llamados todos nosotros. Por eso hoy la Iglesia pone en la fiesta de Santa Cecilia este sentido de trascendencia. Esta chica murió muy joven, la noche de bodas prácticamente. Se casó y no dejó a su marido que se acostara con ella, sino que le echó un discurso a su marido y a otro pagano, que era amigo del marido. ¿Y qué discurso le echaría? ¿Qué discurso? Que se convirtieron los otros dos también, se convirtieron a Jesucristo y al poco tiempo fueron martirizados los tres. De ahí viene esta fuerza y este poder de Santa Cecilia, que ha sido en la Iglesia pues una santa como muy especial, porque esto no se cuenta de nadie, no se cuenta de nadie. Dicen por conservar su virginidad, vale, algo más que eso habría, porque el Espíritu Santo es poderoso para hacer eso y otras cosas. Pero y dice la liturgia, porque eso de que sea patrona de la música es una cosa litúrgica. Mientras hablaba a su marido y al, porque ya se habían casado, a su marido y al amigo de su marido, los ángeles cantaban himnos. Se escuchaba como de lejos el canto de los ángeles, que cantaban himnos maravillosos, y por eso es la patrona de la música. Pues bien, pero ¿cómo se puede entender la vida de Santa Cecilia? Pues porque esta chica tenía en el corazón un sentido profundísimo de la trascendencia. Vale más para ella el amor que Jesucristo le había metido en el corazón. Vale más todo eso que algo que me obligáis a hacer, que es casarme, que no quiero. Pero yo quiero vivir este otro amor, yo quiero, y quiero que vosotros lo viváis, porque a vosotros os va a ir mucho mejor todavía, y también. Y los otros, pues se le metió también la gracia de la trascendencia, la gracia de la esperanza, podemos decir. Y cuando hay una esperanza profunda, todo lo que aquí, en este mundo, son necesidades más o menos imperiosas, pues quedan en un segundo plano, porque uno vive de la grandeza de ese don, de esa esperanza, de esa trascendencia profunda. Evidentemente esto es cosa de gracia, nosotros no lo entendemos. Bueno, yo lo puedo entender y tú también lo puedes entender, nosotros lo podemos entender, pero no nos ha pasado. Y como no nos ha pasado y nadie entiende más allá de su propia experiencia, pues sí, pero no. Lo entiendo, pero vamos, pero a mí no me ha pasado. Pero no excluyo que me pueda pasar algún día. Bueno, eso de casarme ya quizás lo excluya un poco, pero otra cosa semejante pues me podía pasar. Otra fuerza de Dios, otro absurdo de Dios, pero que manifiesta un poder con las criaturas enorme. Y además lo bonito es que tanto Cecilia como el marido y el amigo lo sintieron de verdad y se fueron al martirio, y no les obligó nadie. Esa gracia se les había metido como un don de libertad. Encontraron la libertad en ser martirizados. Qué cosa, ¿verdad? Encontraron la libertad en ser martirizados, porque si no eran esclavos de sí mismos, eran esclavos de la vida, esclavos de la tribulación, esclavos de esta vida, que la mayoría de las cosas en esta vida son esclavitudes necesarias, las tenemos que pasar porque no nos podemos liberar de ello. Pero cuando estás en otra dimensión te das cuenta de que la anterior, ¿quién se puede imaginar en un mundo como vemos de esto, como vivimos ahora, pansexualista, que todo es sexo por todas partes, y parece que el sexo es la pan, significa todo, y sexualista, sexualidad. Así que no os veáis. Pansexo, pansexualismo, sensualismo. ¿Quién se puede imaginar que la Iglesia dice que el casarse es una tribulación? Es la tribulación de la carne. Mejor es que te quedes soltero, porque si te casas te verás sometido a la tribulación de la carne. Esto no se lo cree nadie. Nadie. O muy pocos. Porque ¿quién tiene la experiencia de lo contrario? ¿Quién tiene la experiencia de que el no casarse, el no tener relaciones sexuales en este mundo pansexualista, es una liberación? ¿Quién se lo cree eso? Pero el que lo tiene, el que lo tiene, el que tiene esta liberación y esta libertad, se da cuenta. Menudo rollo al que están sometidos todos los que se están acostando todos los días. Menudo rollazo que tienen. Pero para eso tienes que estar en la otra orilla. Tienes que estar en la otra orilla porque en esta orilla eso te sirve de liberación. Te sirve de liberación. Pero desde la otra orilla tú te das cuenta, ¡jo! ¡Qué cruz! Dios mío, San Pablo lo dice. Mejor es que no se case, pero bueno, vuestras hijas, pero si queréis las casáis. Lo único que, bueno, se verán sometidas a la tribulación de la carne. Se verán sometidas. Pero claro, es que San Pablo debía estar en la otra orilla también. Y como estaba en la otra orilla, pero es el mismo sentido de la trascendencia. Es el mismo sentido de Santa Cecilia. Y la libertad. Yo no hablo de la libertad de dormir solo. No hablo de la libertad de roncar a tus anchas. No hablo de libertad de tener un estorbo en la cama siempre a tu lado. No, no. No hablo de eso. Porque eso ya sería rebajar el tema, ¿no? El matrimonio es mucho más importante que esas taras de solterón. No, no. El matrimonio es una cosa buena y sagrada. Y que es de Dios, evidentemente, con todo lo que lleva consigo. Pero no es la suprema libertad. La suprema libertad se da, como dice Jesucristo, cuando se viva como ángeles, aún en este mundo. Porque a Santa Cecilia se lo dio. Y a cualquiera de nosotros nos puede dar también. O nos lo puede dar. Aunque el Señor no da nada sin antes haber pasado por la encarnación. Si a uno le da este sentido de libertad sexual hasta el punto de llegar a sentir como una liberación total el no tener sexualidad de ningún tipo, si a alguno se lo da, pues aseguro que antes le ha hecho pasar por unas necesidades sexuales impresionantes, porque nadie se va de rositas de este mundo. Nadie se va de rositas. Todo el mundo tenemos que saber lo que significa la encarnación en lo más profundo de sí misma. Y uno de los temas de la encarnación es este también. Por eso, pues, yo diría como San Pablo, hermanos, aspirad al don. Y cuando podáis disfrutarlo, disfrutadlo, como Santa Cecilia. Incluso dejaros matar si es necesario. Ahora, mientras no podáis disfrutarlo, pues haced lo que tengáis que hacer. Ya en eso no me meto, porque como no podéis hacer otra cosa, pues haced lo que podáis hacer. Pero si tenéis el don del Espíritu Santo, ¿qué es el don del Espíritu Santo? Os estoy explicando bien a Santa Cecilia. No me digáis que no, que os lo estoy explicando muy bien, porque esta es la esencia de la fiesta que celebramos. Esta es la esencia. Aquí se puede hablar así porque, bueno, pues tenemos tiempo también. En una homilía de eso, pues se te marchan todas las terciarias. Todas las terciarias y todas las viejas se te marchan. Se te marchan de la iglesia y diciendo, pues está loco. El cura se ha vuelto loco. Pero sin embargo, no. Y lo podemos comprender. Y además es que lo vais a comprender. Y lo vais a comprender el día que el Señor os dé o nos dé ese don. Entonces entenderemos las palabras de Jesucristo. Mira, es que Jesucristo les contestó de una forma. En esta vida hombres y mujeres se casan. Pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección, ya no se casarán. Serán como ángeles, como hijos de Dios. Y que resucitan los muertos, pues está claro. O sea, es que no quiso explicarles demasiado tampoco. Así como diciendo, pero ¿para qué les voy a decir yo a estos saduceos, bodoques? ¿Para qué les voy a explicar yo algo si no van a entender? Si están metidos hasta el fango en el rollo. ¿Cómo van a entender estos lo que es la liberación honda y profunda que puede dar solamente la gracia de Dios. Porque si no fuera la gracia de Dios, si no fuera don, si no fuera obra del Espíritu, sería hasta malo. Sería hasta malo, porque el Evangelio tiene dos clases de preceptos. Unos que son preceptos, digamos, que nacen de la razón humana guiada por la fe. Por ejemplo, te dice el Evangelio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Eso os parece natural. Os parece bien que lo diga el Evangelio y lo dice. Honra a tu padre y a tu madre. Pero, unas páginas después, el mismo Evangelio dice, el que no odie a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Yo se lo explicaba a unas chiquillas de la India, en un convento de Asturias, que habían 7, 8 niñas, chicas de la India, de novicias. Y yo les explicaba, mira, si nos guiamos solo por la conciencia de la razón iluminada por la fe, vosotras estáis pecando seriamente, porque os habéis alejado de vuestros padres más de 10.000 kilómetros. Entonces no cumplís el precepto de honrar a vuestros padres. Pero hay otro precepto que es superior a la razón iluminada por la fe, que es por instinto del espíritu, por don del espíritu, que esto solamente tienen que realizarlo aquellos que lo perciben, que es un don y que es una gracia, que dice, odiarás a tu padre y a tu madre. O el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Que en lenguaje semítico se dice esa palabra, en nuestro lenguaje, y así lo traducen, el que no pospone a su padre y a su madre no es digno de mí. Entonces, es otra conciencia la que funciona aquí. Es la conciencia del espíritu. Es la conciencia por la cual, como es superior a la anterior, tú no pecas dejando de estar con tus padres porque tienes una llamada superior. Y esa llamada superior es a nivel de don. Y entonces, Jesucristo dice en el Evangelio varias veces, el que pueda entender, que entienda. ¿Qué significa el que pueda entender, que entienda? Significa nada más, el que tenga el don, que siga adelante con el don. Pero como nosotros somos de la renovación carismática, hijos del don, y el nivel del don se recibe sobre todo en la efusión del Espíritu. Te lo digo a ti, Augusto, que vas a recibir hoy la efusión del Espíritu. El nivel del don se recibe en la dimensión, en la efusión del Espíritu, si te abres. Pues ese nivel de don empieza como una nueva experiencia, una nueva vida, una nueva realidad dentro de ti, que no te llevará como a Santa Cecilia a dejar a tu novia la noche que te cases, porque si no, pues no te tendrías que... Ahora, pues no te casas y ya está. Pero en aquella época no era tan fácil no casarse. No era fácil no casarse. Cecilia no quiso casarse, lo obligaron. Y de ahí vino este tipo de resistencia espiritual que tuvo a nivel de don. Pero nosotros pues tenemos la dicha de poder comprender ciertas cosas a nivel de don, y que el que las desee, que siga adelante, como dice Jesucristo, que siga adelante. Hay algunos que no son capaces de dejar de fumar, pues que no quieren dejar de fumar. Y los que no quieren dejar de fumar no pueden recibir el don de no fumar, porque no quieren, no se lo proponen, no miro a nadie. No estoy mirando a nadie. Pero si te lo propones, y a lo mejor no lo consigues, pero si te propones pedir el don, pues entonces llegará un momento que dejarás de fumar, y además será maravilloso, porque no me he dado cuenta. He dejado de fumar sin darme cuenta, y desde entonces no he tenido ni la más mínima apetencia de fumar. Así todo suave, suavito, suavito. Has pasado de una vida de empedernido fumador a otra vida más angélica, con menos humo, menos hollín y menos herrumbre en tus pulmones. Y eso, pues no te has dado cuenta, ha sido obra del Señor, obra del Espíritu Santo. Pero uno que fuma le parece imposible. San Agustín decía, Señor, cuando empezó a ver, Señor, hazme casto. Pero todavía no. Pero un poco más tarde, todavía no comprendía la liberación, no comprendía la libertad. Hazme casto, pero todavía no. Pues bien, hermanos, nosotros estamos en esa dimensión. No somos saduceos, ni escribas, ni fariseos. Somos Cecilia, Santa Cecilia, cecilianos, que buscamos ese don de liberación de tantas cosas. Pues bien, Augusto, tú vas a recibir ahora la efusión del Espíritu Santo y mañana otros hermanos, porque tú no puedes venir mañana. Y no es nada más que eso, una pequeña oración con imposición de manos sobre tu cabeza, de la comunidad de los hermanos, para que recibas un espíritu que te meta la semilla de esta trascendencia, la semilla de superación de muchas cosas que a nivel humano nunca se pueden superar y nunca se superarían. Y entonces te introduces en aquella dimensión o en aquella plataforma en la cual el Señor pues te puede ir haciendo crecer mucho, 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 mucho más allá. Pues que todo esto el Señor nos ayude a comprenderlo y a vivirlo a todos en profundidad. Gracias.